confesé el domingo pasado en la iglesia, que enseguida procedí con lo que estaba en orden en ese día y no di las gracias a tanta gente que nos dio la oportunidad de mi esposa y mis hijos estar este tiempo de vacaciones. Y de verdad, gente comentaba, pastor, usted se puede ir de vacaciones en confianza porque lo sustituyeron muy bien en la predicación, pero también en el servicio y el ministerio. Y no voy a hablar de líderes, voy a hablar de ministros. Dios ha dotado de dones y ministerios a cada uno de sus hijos y sus hijas. Y en la cumbre hay dos ministros: los que están trabajando y los que están sentados todavía. Parte de mi trabajo es ayudarles a que nadie se quede sentado, sino que todos asuman su ministerio. Y yo quiero celebrar los que estuvieron sirviendo en una forma muy intensa durante mi ausencia, los hermanos en capellanía, los hermanos que estuvieron visitando, los ancianos, personas en la oficina, líderes del ministerio de jóvenes, niños, y también especialmente a los adoradores que con esmero trabajaron. Y hago la mención especial también de los que estuvieron predicando. Decio, gracias por la predicación. Me bendijo mucho. Yo las escucho. Las escuché en dos días, las tres predicaciones. De la misma manera, Yamil, fue de mucha bendición escucharla. Y también a nuestro hermano José Arrigoitía. Fue una bendición escucharles y fui muy impactado. De pronto, cuando empezaba a escucharlo, decía, wow, me atraparon. Y eso que no estaba viéndolo, solo por el video. Así que celebro a Dios lo que Dios está haciendo en hombres y mujeres que también sirven en la predicación. Y mi trabajo es que lleguen a hacerlo más y más personas, más y más veces, y mucho mejor de lo que por la gracia de Dios alguna vez lo haremos nosotros. Mi gozo es verlos crecer más allá que yo. Así que alabo a Dios por ustedes y me gozo. Voy a tratar de volver a predicar. Después de estar tanto tiempo, se pone uno nervioso, no se crea. Y uno de mis grandes terrores es que voy a predicar y se me olvidó de qué se trata. ¿Usted se imagina un pastor que no sabe predicar? Es terrible. Para que no se me olvide, anoté, el jueves a las 11 de la mañana intervienen al hermano Oscar García, padre, en una breve intervención quirúrgica. Oremos por él. No está en el boletín. La hermana Brenda llamó esta mañana para decir que iba de emergencia al hospital con lo que parecía ser una flebitis. Oremos por Brenda, recuérdenla. Y nuestra hermana Marilú Montalvo se excusó de sus quehaceres hoy en el ministerio porque se levantó muy adolorida, repercusiones del accidente que tuvo hace varias semanas, y sentía que apenas podía respirar. Quiero mencionarles para que se lo lleven y oren por estos amados hermanos. Vamos a hablar esta mañana y vamos a comenzar una serie sobre el Evangelio de Marcos. Algunos me dijeron en estos días, ayer precisamente, bueno, ¿y cuál es el tema de la serie? Y en ese momento dije, no tengo tema, que Marcos hable lo que sea que le dé la gana hablar. Pero quizás podría decir que el gran tema es una palabra en griego, Evangelion. Evangelion. Esa es la serie que vamos a estar haciendo, sea el tiempo que nos tome. De verdad, pido a Dios que tome el control de esta iglesia cada vez más, especialmente de este púlpito. Esa palabra, Evangelion, es una palabra en griego que se traduce como evangelio, ¿no es cierto? Es parecido el sonido. También le decimos buena noticia. Y esta Evangelion combina la palabra ángelos o angelos, que es utilizada para referirse a mensajero o a quien anuncia noticias, y el prefijo eu, que significa gozoso o pleno o lleno de gozo. Así que Evangelion literalmente significa una noticia que da gozo. Más que buena noticia. Es una noticia que da gozo. De hecho, esa palabra, Evangelion, ya era una palabra utilizada con frecuencia cuando Marcos la utiliza o la adopta. Pero no tenía entonces, cuando se utilizaba de manera diferente a la de Marcos, connotación religiosa alguna. Se trataba más bien de una noticia, escuche bien, que hacía historia. A diferencia de noticias del diario, ¿no? A noticias cotidianas de eventos que sucedían. Evangelion era La noticia de las noticias, no era la noticia que hacía historia, que transformaba radicalmente y significativamente entonces la vida de todos. Por ejemplo, nos dice el pastor Timothy Keller de la Iglesia Redeemer en Nueva York lo siguiente: existe una antigua inscripción romana de aproximadamente el mismo tiempo de Jesús y Marcos que comienza así, note qué curioso, el principio del Evangelio de César Augusto. Y dice Keller que se trataba acerca de la historia del nacimiento y coronación del emperador romano César Augusto. Así que un evangelio era entonces una noticia de algún evento que cambiaba las cosas tal como eran, de manera radicalmente significativa, fuera esto la ascensión al trono de un nuevo rey, o por ejemplo, una importante victoria militar. Llegaban los heraldos diciendo, ¿te enteraste? Por ejemplo, cuando Grecia fue invadida por Persia y los griegos ganaron la famosa batalla de Maratón y Solnos, sí, Maratón, de donde viene nuestro nombre para las carreras de 42 kilómetros, la Maratón, se nos dice que cuando los griegos ganaron esta batalla de Maratón, enviaron heraldos, o lo que era lo mismo, evangelistas, para que fueran corriendo, en el caso de Filípides, que aparece una representación de él en su boletín esta semana, esta mañana, que corrió 42 kilómetros, dio la noticia y cayó muerto, llegó con el siguiente mensaje a todas las ciudades afectadas por esta victoria de Grecia. Hemos peleado por ustedes, decía ese evangelio, y hemos vencido. Y ahora ustedes ya no son esclavos, ustedes son libres. Creer esa noticia hacía la mar de diferencia en aquellas personas. O estallarían de gozo incontenible por un lado, un gozo que no era políticamente correcto, de saltar y brincar como niños pequeños. O seguirían con sus raquíticas vidas como si nada en realidad hubiera pasado, aunque todo había pasado. Un evangelio entonces es el anuncio de algo que ha ocurrido o que ocurrió en la historia, algo que ha sido hecho por ti, que cambia tu vida, que cambia tu estatus, tu condición para siempre. Y que sin embargo, creerla o no creerla, la hace efectiva o inefectiva en la persona que la escucha. Y hay evangelios en las películas, Matrix 1, 2, 3, al final de la película, Neo está teniendo esta entrega de su vida literalmente para salvar a la raza humana. Al final de la película aparece Neo muriendo y toda la raza humana está encuevada en un sitio oscuro esperando ser destruida por estas infernales máquinas que están a punto de acabar con todos. Y de pronto las máquinas se desconectan, quedan completamente inertes, dejan de atacar. Y alguien, y muchos de ellos empiezan a decir, Neo, Neo lo hizo, Neo nos ha salvado. Y uno de los más jóvenes comienza a correr por todo el lugar y empieza a gritarles a todos, escuchen, Neo nos ha salvado, la guerra ha terminado. Eso es un evangelio. En la noticia de un evento que cambia la historia, dice en la película se muestra la gente saltando de alegría otra vez, todo un evento. O quizás en la trilogía de Lord of the Rings, al final este hobbit, ¿no?, Frodo, que da su vida otra vez, hace un evento extraordinario. La gente está peleando, van a perder y de pronto surge la noticia, se caen las torres y dicen, Frodo lo ha logrado, nos ha salvado, y la gente empieza a saltar y a celebrar como locos. Hollywood y las películas y los historiadores buenos toman prestado de la historia, que es el evangelio, y logran transmitir en una escala menor el efecto que debe producir en nosotros escuchar el evangelio. Y yo creo que justo ahí podemos ver la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones, incluyendo, dice Keller, la no religión, como el ateísmo. La esencia de la religión, dice él, es consejo. El cristianismo, por otro lado, en esencia es noticia. Otras religiones dicen, esto es lo que debes hacer para conectarte con Dios por siempre. para ganar acceso a Dios, para ganar la aprobación de Dios. Así es como debes vivir para conseguir o ganar acceso a Dios. Pero, el cristianismo dice, esto es lo que ha sido hecho en la historia por ti. Esto es como Jesús vivió y murió para conseguir el pleno y definitivo acceso a Dios para ti. Así que el cristianismo es completamente diferente entonces. Evangelio es llegar a tener una relación correcta con Dios, no en base a lo que tú has hecho o consigas hacer jamás, sino en base a lo que el Hijo de Dios ha hecho en la historia, una vez por todas, por ti y por mí. Algo que es tan maravilloso e increíble, realizado para transformar a tal punto tu estatus y vida, que de solo escucharlo, entenderlo y creer que en efecto así fue como sucedió, irremediablemente te llena de gozo. Piénsalo. Quiere decir que el Evangelio es una noticia histórica, es el recuento de un evento, el informe de un evento que tomó lugar en la historia una vez por todas, que te afecta y que tiene increíbles repercusiones para ti, si es que llegas a creerlo. Y sin embargo, algo que es real, lo creas o no, hechos concretos, verídicos y transformadores. Con eso en mente, leamos brevemente el principio del Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Reverencia a Dios en su corazón mientras escucha esta poderosa palabra. Si puede, póngase de pie, por favor. Y en un sentido, no quiero ser exagerado, pero deberíamos lavarnos la boca cada vez que vamos a leer esto. Esto es grande. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Pueden sentarse. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué fue lo que pasó? Que comienza Pablo, digo Juan, en su evangelio a contarnos. Jesús fue lo que pasó. Él es el evento, Él es la historia que se nos quiere contar. El evento Jesús, el glorioso Hijo de Dios en persona, haciendo lo imposible por nosotros. Y ya pasó. Ya es historia. Ya lo hizo. Este es el anuncio del evento en la historia una vez y por todas llamado Jesús. Marcos el evangelista, el heraldo, corre hasta nosotros hoy, casi 2000 años después, con toda su noticia, plenamente documentada y plasmada con infinita precisión, como para no dejar fuera ninguna de sus valiosísimas y transformadoras detalles. Marcos, reconocido como el primero de los evangelios en tomar forma escrita y considerado como siendo el recuento de un testigo presencial por la evidencia interna del mismo evangelio de Marcos, protagonista de los hechos. Posiblemente se trata de Pedro relatándole a Marcos, escribiendo este como secretario, las cosas que Pedro recuerda. Marcos llega hasta nosotros en la forma de 16 capítulos de un relato que es verdaderamente dramático. Evento tras evento. No solo evidencia, rapidez y movimiento ininterrumpido, sino emoción, épica, drama. Literalmente nos roba el aliento por la acción, pero también por aquel a quien vemos en acción en Marcos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es este singular evento llamado Jesús y que, una vez dados por enterados, tiene el poder de poner nuestras vidas de cabeza literalmente y alegremente cambiarnos para siempre y por completo? Cree el Evangelio, dice Marcos, porque esto es realidad. Esta es la historia que cambia la historia. Desde que empieza su Evangelio, Marcos, comenzando a contarnos esta maravillosa noticia, quiere enterarnos que todo se trata de Jesús. Él es el evento que celebra y que anuncia con urgencia. Y desde el principio, Marcos nos está advirtiendo: este es el Hijo de Dios en persona de quien estamos hablando. Quien aún desde antes de arribar a nosotros se nos estaba preparando para ser capaces de apreciar con quién es que en realidad estamos tratando. Le decía a mis hijos en estos días que no estoy preparado para predicar este sermón porque todavía estoy empezando a internalizar lo que estoy tratando de decirles. Stephen Protero, autor del libro El Jesús Americano, cómo el Hijo de Dios se convirtió en un símbolo americano, lo puso así en una entrevista hace varios años. Escuche esto. Los cristianos, históricamente hablando, al darle forma a Jesús, al tratar de entenderlo, se han preocupado mucho de no malinterpretarlo. Por ejemplo, los puritanos. Los cristianos americanos de hoy día, sin embargo, y ahí nos incluimos nosotros, parecieran no estar tan preocupados al respecto. No existe este sentido de que esta es una materia de vida o muerte, de que no se juega con la divinidad. Existe cierta libertad y hasta descuido y liviandad en nuestra actitud hacia Jesús. La flexibilidad de nuestro Jesús exhibe, muchas veces que nuestro Jesús exhibe, no tiene precedentes en el cristianismo. Annie Dillard escribió, en el todo, yo no encuentro a los cristianos fuera de las catacumbas suficientemente sensibles de su verdadera condición. ¿Tiene acaso alguien la más mínima idea de la clase de poder que tan casualmente invocamos domingo tras domingo? ¿O es que, como sospecho, dice ella, nadie cree una sola palabra de ello? Las iglesias somos niños jugando en el suelo con nuestros sets de química, mezclando una pila de dinámica sin saberlo para en cualquier momento aniquilar una mañana dominical. Es una locura vestir sombrero de damas distinguidos y distinguidos sombreros de caballeros los domingos en la mañana al estar en la iglesia. En su lugar deberíamos cubrir nuestras cabezas con cascos contra accidentes. Los ujieres deberían darnos salvavidas y luces de bengala y deberían empujarnos a toda prisa como en estado de emergencia hasta llegar a nuestros asientos. Hemos domesticado a Jesús. Hemos perdido de vista quién es Él realmente. Por eso necesitamos a Marcos completo, detallado, porque allí se nos recuerda con quién es que estamos tratando. Lo que de por sí ya hace a esta noticia una todavía más urgente, más buena y más gloriosa de lo que implica solamente lo que se logró allí, sino quién lo logró. Y esta noticia comienza, dice Marcos, tal como se nos había adelantado siglos antes que lo haría. Con una voz en el desierto. Pero qué voz. Qué voz. Su sonido desató tal terremoto espiritual que hasta hoy seguimos sintiendo sus efectos. Marcos dice, toda la gente de Judea y los ciudadanos de Jerusalén salían para ver y oír a Juan. Ver aquello debió ser impresionante. Juan debió serlo. La gente salía a escucharlo en números sin precedentes. Dice el texto más adelante que hasta el mismísimo Herodes, su enemigo mortal, quien finalmente terminó decapitándolo aún en contra de su voluntad, cayendo en la treta de sus propias palabras, diciendo algo que después se arrepintió de haber dicho. Se nos dice más adelante que hasta este enemigo mortal de buena gana lo escuchaba. Había algo más allá de este mundo en aquella voz. Su apariencia no era impresionante, salvo que los hacía pensar en la figura de los profetas de antaño, como el mismo Elías. Pero curiosamente, una apariencia sencilla. No eran ropas de gente en palacio, como más tarde dice Jesús. Era un hombre humildemente vestido, con una dieta bastante básica y sencilla. Apenas la proteína necesaria. Su apariencia no era impresionante. No así su mensaje. Ni la atmósfera alrededor de este. Juan hacía pensar a la gente en Dios. Juan hacía a la gente ver a Dios. Como un Dios no lejano e irrelevante, sino como alguien palpable, real y terriblemente glorioso y personal. Para entenderlo, necesitamos prestar atención al efecto en la gente que tenía el mensaje de Juan. Marcos precisamente nos da una pista tremendamente valiosa. En el verso 4 dice, Juan estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Y enseguida, toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. El bautismo era una ceremonia de intenso significado. Muchísimo más de lo que hemos llegado a convertirla hoy día, casi una especie de honorable ceremonia de iniciación. En realidad era una especie de baño en público. Y uno no se baña en público. Por lo que llegaba en sí mismo, intrínsecamente hablando, a ser un acto algo humillante. Porque era además, por tanto, un reconocimiento público de suciedad y de la peor clase de suciedad, de la que no se quita con jabón. Era el reconocimiento público de que la vida de uno en realidad apestaba y que las cosas no estaban tan bien como queríamos hacer pensar a todos que estaban. Era dramático realmente bautizarse. El orgullo era aplastado. Se tornaba uno, al hacerlo, al ser bautizado, al admitir la necesidad de ser bautizado, en objeto de burla y de ser señalado como alguien menos que puro y honorable. El mensaje de Juan era tal que las personas eran profundamente tocadas y conmovidas al punto de pedir a gritos precisamente ser bautizados. Lo que escucharon acerca de Dios provocó literalmente una revolución espiritual en las personas al alcance de esta voz en el desierto. Ellos sentían por primera vez verdadero dolor de haber ofendido a un Dios que ahora, a la luz de lo que han llegado a entender gracias a Juan, no merece no merece lo que nosotros le hacemos. Pudieron comprender que este es un Dios evidentemente bueno, infinitamente valioso, incomparablemente excelso y obviamente supremo sobre absolutamente todo. De pronto la recién descubierta infinita grandeza e importancia de Dios los ayudó a estos que oyen a Juan a darse cuenta de cuál era su verdadera condición. De pronto sentían repugnancia por ellos mismos y por sus pecados y un profundo deseo de cambiar, más que por ellos mismos o por miedo, por hacer feliz a Dios, por realinear sus vidas, debo decir, con sus increíbles y más altos propósitos y valores, por corresponder a este amor radical de Dios, se apoderó de ellos. Imaginen la escena. Estaban absolutamente absortos escuchando a un hombre mostrarles a Dios. Todo su mundo entonces estaba siendo estremecido y puesto boca arriba por esta realidad de Dios que recién comenzaban a comprender. Juan volcó sus corazones hacia Dios. Aquella escena de cientos y miles bautizándose, dolidos por sus pecados, conmovidos hasta su fibra más honda por la gloria y gracia de Dios, debió ser algo digno de verse. La hermosa vista de familias enteras colocando a Dios como supremo en sus vidas, redefiniendo absolutamente todas las esferas de la vida, definitivamente debió captar la imaginación de todos. ¿Qué es esto que está pasando? Dirían. Más de uno debió haber pensado: esto es maravilloso. Jamás pensé que viviría para ver esto. Esto no puede ponerse mejor. Note bien. Juan y este poderoso mensaje, escucharlo, sentir lo que sus palabras producían en el corazón, derretirse hasta consumirse, hasta la riqueza y gloria de todo aquello, era más que sublime, era milagroso. Y más de uno comenzó a pensar: Juan tiene que ser el Mesías. Tiene que serlo. El evento, Juan, era en sí una buena noticia. En palabras de Jesús, un poco más tarde, la gente vio la luz de Juan y quiso disfrutar de su luz tanto como pudieran. Marcos nos da un retrato de lo que veía, pero también de lo que escuchaba la gente de parte de este profeta de Dios. Marcos parece sentarnos en primera fila y casi podemos ver y hasta oler a Juan y escucharlo. Nos da una descripción de su apariencia y enseguida nos da un resumen de cuál era su mensaje. Pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera merezco, no soy digno de inclinarme como su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Interesantemente, y debo añadir, lógicamente, si es que uno llega a saber lo que Juan sabía muy bien acerca de la gloria de Dios, a Juan no se le subió a la cabeza su descomunal efecto en la gente. Él sabía que lo que significaba todo aquello, ¿no?, que de lo que trataba todo aquello, era de aquel a quien él anunciaba. Su mensaje era grande, no por ser él su mensajero, no por su personalidad carismática, No por seguramente sus gestos y ademanes que a veces tanto capturan nuestra atención en los predicadores. Era su mensaje. Era que aquel a quien él anunciaba era grande, es grande. Y él tenía eso bien presente. No han visto nada, parece decirle Juan. Esto no es nada comparado con la grandeza de quien viene después de mí. Yo no soy el Mesías, nos dirá en otro evangelio. Soy apenas el pregonero de su inminente llegada. Y es que es interesante, Juan mismo era una parábola viviente. Era la parábola de este mensajero insignificante que va delante de el que realmente importa, el rey, diciéndole a todos: detrás de mí viene el rey, pinten las casas, detrás de mí viene el rey, demuelan las colinas, que no haya nada, ningún boquete ni en la carretera, ni haya ningún impedimento, obstáculo, que esté lisecita, completamente digna para que él la transite. La misma llegada de Juan era una metáfora que gritaba: alguien realmente importante viene después de mí. Yo no soy el Mesías, pero hablo de alguien que es tan glorioso, tan grandioso, que hasta su humilde mensajero se lo ve grande de tan solo tener su nombre en sus labios. Piénsalo, mastica eso. La gente no podía escuchar a Juan y concluir otra cosa que Dios es gloriosamente real y está por hacer acto de presencia. Y enseguida Juan sube las expectativas de lo que es verdadera grandeza. Sí, dice él, las cosas pueden mejorar. Sí, esto puede ponerse muchísimo mejor. Viene alguien que es más de lo que ustedes serían capaces de imaginar o esperar, y viene a hacer por ustedes algo que ni sus más atrevidos sueños hubieran sido capaces de concebir. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Eso es poder, parece gritar Juan. Eso es hacer algo realmente poderoso por alguien. Eso es hacer algo realmente grande por alguien. Juan resume en una oración en qué consistirá la obra de Jesús. Su llegada, vida, muerte, resurrección, ascensión, todo esto, ¿en qué podríamos resumirlo, esta obra de redención, en aquellos que lleguen a creer esta noticia? Los bautizará con el Espíritu Santo. Escuche bien, quiero terminar con esto. Llegar a ser cristiano, cristiana, es algo realmente poderoso. Ser limpiado, transformado, regenerado, santificado, vivificado, puesto en una correcta relación nada menos que con Dios el Altísimo y nada menos que por el mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. No en el mundo de las ideas o de símbolos religiosos, sino en la realidad, en la efectividad práctica, ¿no?, de un milagro concreto en un ser humano que escucha esa noticia, la entiende y la cree. Es imposible llegar a ser cristiano y seguir siendo la misma persona. Es un milagro, es sobrenatural. Es Dios mismo haciendo algo por ti, en ti. Que si bien es cierto, seguimos siendo cristianos bajo construcción, santos bajo construcción. Estamos lejos de ser todo lo que seremos un día. Pero ha comenzado. Y es milagroso y sobrenatural. Y no es humano. Es sobrenatural. Es divino. Es Dios haciendo algo. Y un día culminará. Y dice una de las cartas de Juan, la primera: aún no sabemos qué seremos, pero una cosa sabemos: que seremos como Él es. Lo veremos tal como Él es. Un día Dios terminará su trabajo conmigo. Pero es realmente importantísimo que hay una causa y efecto al escuchar este evangelio. al reconocer lo que no es una religión, que no es un consejo, que no es un mensaje de autoayuda, de que puedes ser mejor si haces eso, aquello, o puedes acercarte a Dios si haces eso, aquello. Eso es religión. El cristianismo no es religión. El cristianismo es la noticia increíble de algo que ya pasó. ¿Te has enterado bien? Lo que persigo hacer durante este tiempo es meternos con detenimiento en la noticia que nos cuenta Juan. Y oro que al final de este tiempo, comenzando conmigo, podamos decir: yo no había visto, no había entendido, no había oído la gloria, la grandeza, la maravilla. Oro que durante este tiempo, al escuchar las palabras de su pastor, de alguna forma Dios se glorifique y esta iglesia, como nunca antes, piense y vea a Dios. Amén. Nuestro amado Padre Celestial, con humildad, con conciencia de la grandeza que estamos tratando y el poder que estamos invocando cuando te adoramos y te llamamos por nombre, te pedimos, yo te pido con todo el corazón, queremos conocerte. Queremos que este relato de este evento en la historia de Marcos, esta noticia, realmente pueda, frente a nuestros ojos, darnos un vistazo de tu grandeza y tu gloria. Que Jesús se convierta en mucho más que un personaje del cual leemos, sino en quién es. El Hijo de Dios, que aún hoy está sentado a la diestra del Padre, gobernando. Perdónanos por domesticarte. Lo hemos hecho a un precio muy caro para nuestra propia tragedia. Dios, y la mejor manera que podemos saber que estamos empezando a entender esto es que de pronto se apodere de nosotros un gozo que no es políticamente correcto. Un gozo de un niño que acaba de escuchar una noticia que le ha volado la cabeza, que ha sido demasiado bueno para ser cierto. Y haya conversiones que tampoco son políticamente correctas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los amo.